Hola escuchantes, estoy muy contento para continuar hoy con nuestros estudios y hoy me gustaría continuar y estudiar el tema la humanidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo. Y este estudio no será exhaustivo, no estará completamente, pero vamos a poner algunos puntos que espero que les ayudarán y les bendecirán también. La humanidad de Cristo. Pero antes de hablar sobre ese, es necesario que decimos que creemos según las Escrituras en la Trinidad, porque es algo que nos ha revelado en las Escrituras. Dios es uno, Dios es uno. Pero existe en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No es decir, hay tres dioses, hay un Dios, es muy claro en la Biblia que Dios ha revelado a sí mismo como un Dios, Él es uno, pero en Él, en este uno Dios, hay tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Es un misterio, es un gran misterio que es imposible, bueno, que es incomprensible por nosotros humanos, pero lo creemos porque lo es el que nos ha revelado en la Biblia, en su palabra. Y Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, todos son iguales. Son iguales en poder, en gloria, en esencia, en todo eso. Debemos dar gloria, dar adoración, dar honra a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero Dios el Hijo fue hecho carne humana. Fue hecho carne humano en un hecho que fue necesario para nuestra salvación. Si Él no fue hecho carne humano, sería imposible por yo, por ustedes, por una persona, ni una persona se podría salvado sin este hecho de que Dios el Hijo fue hecho carne humano. Y cuando decimos que la persona de Jesucristo fue el Dios, el Hijo, en la humanidad, no es que estamos diciendo que fue el cambio su divinidad. No es decir este, no. En la persona de Jesucristo fue hay una unión de divinidad, de humanidad. Divinidad y humanidad. Jesucristo es 100%, en la persona de Cristo, 100% humanidad y 100% divinidad, deidad. No es una mezcla entre humanidad y deidad, pero es unión. No es una mezcla, pero unión. Él no quitó su divinidad. Cuando salió la gloria de los cielos con su Padre y con el Espíritu Santo, no dejó su divinidad. Pero fue hecho carne humano. Y bueno, a veces sí, su divinidad fue escondido, podemos decir, escondido en su humanidad. No fue obvio en todo el tiempo de su vida aquí en la tierra, no siempre fue obvio que este hombre es Dios. Pero hay veces cuando su deidad fue demostrada muy claro, cuando Él sanó, ciegos o casos como ese, cuando Él resucitó Lázaro de los muertos y otros hechos que hizo cuando estaba aquí en la tierra. Pero todo eso es una introducción para decir, para ser claro en nuestras doctrinas y enseñanzas, que en la persona de Cristo fue 100% humanidad y 100% divinidad también. En Génesis, en el primer libro de la Biblia, que podemos decir la importancia que Dios ha hecho en la bendición de un humano por todas las naciones. Es decir, Abraham, el amigo de Dios, este hombre muy importante en la historia del Antiguo Testamento, Dios ha hecho, ha prometido a Abraham que Abraham y su simiente será una gran bendición por todas las naciones. Y esta promesa Dios confirmó a Isaac, su hijo, y a Jacob, su hijo. A Isaac y a Jacob, en ti y en tu simiente serán bendecidos todos los naciones. Hay otra parte de las promesas también por Abraham, como él fue un hombre muy rico, prosperoso, y a él Dios ha prometido la tierra muy grande de Canaán por su familia, por sus hijos y nietos y todo eso. Pero la parte más importante de la promesa, la parte que tiene beneficios eternales, son esta parte de la promesa, que en ti y en tu simiente serán bendecidos las naciones. Y voy a leer un versículo cuando Dios confirmó la promesa a Isaac, porque las palabras son muy claras por nuestro sujeto hoy. Y me gustaría leer esta parte de la promesa en Génesis capítulo 26 y versículo 3. Dijo Dios a Isaac: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que dice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en tu simiente. En Gálatas leemos del apóstol Pablo, en Gálatas leemos quién fue este simiente, de que en esta persona todos benditos, las naciones benditos en él. Leemos en Gálatas capítulo 3 y versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vemos aquí que la promesa que está en la persona de Cristo, en la venida de la persona de Cristo a este mundo, en él hay gran bendición por gente en todas las naciones. En la persona de Cristo, en la persona de Cristo, los que están en él, los que están confiando en él y en su sangre y en su salvación por el perdón de sus pecados, hay gran bendición, una bendición mejor que riquezas naturales, materiales, como Abraham lo hizo, mejor que una vida muy larga, mejor que una tierra muy grande. Pero en la persona de Cristo hay una bendición eterna, una bendición espiritual, una bendición que es superior a todas otras bendiciones. En la persona de Cristo, en la persona de Cristo hay salvación. Y en Él fue la promesa que Dios ha prometido hace miles de años a Abraham. Hace muchos años a Abraham, Dios ha prometido esta bendición y se cumplió en la persona de Jesucristo. Más temprano, en capítulo 3 de Gálatas, bueno, decir en versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, la fe en Cristo, son bendecidos con el creyente Abraham. Si tú tienes fe hoy en Jesucristo. Fe sincero, fe real en Jesucristo. Estás confiando solo en Él. Estás confiando solo en su obra y en su persona por tu salvación. Tú eres un hijo de Abraham y la bendición es tuya. ¿Por qué? Porque Dios fue hecho carne humano. Dios fue hecho carne humano. La humanidad de Jesucristo. Vamos a hablar más de este en el mensaje, más tarde en el mensaje, pero es decir, es suficiente ahora decir que fue necesario. Que fue necesario por nuestra salvación que Dios el Hijo fue hecho carne humano. Pero también en 1 Timoteo, nada más para dar una introducción, en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 16, el apóstol Pablo dice aquí, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el primero, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio. Grande es el misterio. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el primer versículo leímos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Dios el Hijo, otro nombre, Dios el Verbo aquí, porque el Verbo está significando que la persona de Cristo fue la expresión, la comunicación, porque se comunica con verbos, con palabras, ¿no? Dios el Verbo, o podemos decir Dios la palabra. Cristo fue la palabra de Dios, porque Él comunicó por el Padre, Él comunicó la voluntad, el mente del Dios el Padre. Y aquí dice Dios, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquí es muy claro que Él es Dios, Él tiene divinidad, deidad 100%. Pero en versículo 14 leemos, y aquel Verbo, el mismo en versículo 1, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo estos son algunos versículos, pocos versículos, algunos versículos de muchos que nos enseñan la humanidad de Cristo. Él fue hecho carne, humano. Gran misterio. Dios, Él que no tiene un cuerpo, porque Él es espíritu. Él que es incomprensible. Él que es todopoderoso. Él que no necesita nada para sobrevivir. Él es suficiente para sí mismo. No necesita comida o oxígeno para respirar. No necesita agua para sobrevivir. Él depende en sí mismo. Él es suficiente por sí mismo. Este gran Dios que es santo, que es soberano, que es poderoso, Él fue hecho carne humana. En su humanidad tenía que comer, tenía que beber agua, tenía que, bueno, todas cosas para sobrevivir un humano. Pero Él fue nacido un diferente, es decir, Él es 100% humano, como tú, como yo. Él tiene un corazón físicamente material, como nosotros. Él tenía piel, Él tenía pies. Él tenía que andar en el mundo. Él conocía el calor y el frío y todo eso. Él estaba un chiquito. Él creció. Él fue 100% humano aquí en la tierra. Pero una diferencia es eso. Él fue nacido por una virgen. Él fue nacido
por una virgen. ¿Por qué? ¿Por qué él sería hacer el sacrificio por el pecado, por los pecados de sus amados? Y Dios es santo y Dios tenía que recibir por un pagado por los pecados, un pagado por pecados, un sacrificio puro, un sacrificio sin pecado. Bueno, los humanos, nosotros somos pecadores y pasamos a nuestros hijos, nuestra naturaleza de pecado. Después de Adán, el primer hombre cayó en el pecado, él pasó a sus hijos e hijas su naturaleza de pecado. Pero Cristo no tenía un padre humano. Él no tenía un padre humano. Por un milagro del Espíritu Santo, una virgen, sin conocer un hombre, la Virgen María dio a luz a Jesucristo, para que él no sería, bueno, recibir la naturaleza pecaminosa de José. José sí fue en una manera su padre, pero no su padre real, no su padre de verdad. En una manera sí, pero él no fue biológicamente, como decimos, el padre de Jesucristo. Pero Cristo sí, él andó en este mundo. Él tenía que comer. Probablemente cuando él estaba andando en el mundo, en el calor, tiene sudor, como nosotros tenemos, él fue humano, como nosotros. Tiene sangre, tiene carne, tiene huesos, tiene todas estas cosas. Y una cosa que en Evangelio de Juan podemos decir muy claro algunas cosas para mostrar su humanidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, leemos aquí, bueno, en versículo 3. Salió, hablando de Cristo, de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Piénsense, era entonces Jesús cansado del camino. Probablemente ha pasado con sus discípulos todo el día andando por los calles, por las carreteras. Y tenía cansado. Y por esto estaba allí el pozo de Jacob. Está sentando allá porque nuestro Salvador, el Dios que fue hecho carne humana, bueno, en su divinidad nunca él tiene cansado, pero en su humanidad, sí, estaba cansado del camino. También, bueno, no es directamente de nuestro tema, pero ¿por qué estaba en esta ciudad? ¿Por qué estaba Cristo en este momento en Samaria? Porque fue muy raro por los judíos, pasaron por Samaria, porque fue problemas, mala historia entre los judíos y los de Samaria. Pero Cristo pasó por Samaria, ¿por qué? Él tenía un propósito para pasar por Samaria. Ahí en el pozo, él conoció a una mujer que ha vivido una vida muy, muy mala, una vida muy pecaminosa, pero después de Cristo habló con ella, él tenía una entrevista con ella, muy, muy poderoso, y su vida fue cambiado, su vida fue transformado por Jesucristo. Y ella dijo a otros en Samaria, los hombres, ven, mira a este hombre. Y en Samaria, este lugar sucia en el mente de los judíos, Jesucristo habló de la verdad y Él demostró sí mismo allí en este lugar. Gloria a Cristo por su gran, gran gracia y misericordia. Pero Cristo fue cansado del camino. También en Juan capítulo 11, vamos a leer las emociones humanas de Jesucristo. Lo que pasó fue Lázaro. Lázaro se murió y Jesucristo finalmente vino y cuando llegó con sus discípulos allá, en el lugar donde vivieron Lázaro y sus hermanas, Cristo vino. Y en versículo 33 leemos, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús vio la emoción, vio el dolor del espíritu de Marta y María. Vio la tristeza que ellos han sufrido. Y Él como un hombre que amó a ellos, a ellas, se estremeció en espíritu y se conmovió. Él en su deidad, en su divinidad, sabía en este momento que estaba a punto de resucitar Lázaro de los muertos. Pero aquí Él nos mostró su humanidad y su compasión por su gente. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Lloró como tú lloras. En su hora de tristeza, en su hora de dolor y en sus lágrimas, Cristo también tenía lágrimas. Él lloró cuando vio a sus amados con dolor. Hermanos y hermanas, Jesucristo todavía cuida para su pueblo en el nivel exactamente como Él mostró su cuida, su amor por Marta y María en ese momento también. Él es un hombre. No estoy tratando enfocar solo en su humanidad, porque Él es Dios también, gran gloria a Dios. Pero Él es hombre. Él es un humano, fue hecho carne humano como nosotros, con emociones sin pecado. Nuestras emociones muchas veces son los de pecado, pero Él es puro y perfecto, sin pecado. Pero Él es un hombre como nosotros. Y me gustaría leer en Hebreos, donde aquí el escritor también está hablando sobre estas cosas. En Hebreos capítulo 2, y vamos a comenzar con versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tanto, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, estos versículos son ricos, son increíbles, y no puedo explicar, bueno, en inglés ni en mi pobre español, el gran magnitud del amor, del condescensión de Jesucristo aquí. Piense en el condescencia. Cristo dejó al cielo, dejó la gloria de la habitación, su habitación de la gloria con su Padre, donde él fue el objeto de la adoración de los ángeles. Pero él fue dispuesto a salir de todo eso. Dispuesto a salir y venir a un ambiente sucio. Él es santo. Él es puro. Él no conoce para sí mismo el pecado. Pero él fue dispuesto en su gran amor y en su fidelidad y obediencia a su Padre y en su amor por nosotros, sus elegidos. Él salió de los cielos, salió del lado de su Padre, salió del Espíritu Santo, salió de la gloria. Y vino aquí a un ambiente de pecado, a un lugar de maldad. Piensen lo que él sufrió. Él fue tentado por Satán, como leemos aquí. Él fue tentado, yo creo, según del Evangelio de Marcos y Mateo también, y creo que Lucas también, yo creo que en el desierto él sufrió 40 días de tentación de Satán. Y Cristo no tenía hermanos allá para ayudarle en oración cuando fue tentado. Él fue solo en el desierto, con los animales, en un tierra muy, muy mala, y él sufrió, mire el condescensión, sufrió tentación de Satán, un ángel malo. Y Cristo, el Creador, que podía destruir con su dedo, podía destruir Satán, él fue dispuesto, sufrió la tentación de Satán para que él podía, como un humano, para venir a ser misericordioso a nosotros. Él experimentó lo que nosotros experimentamos. Sufrimos tentaciones de Satán, ¿no? Cristo conoció cómo es. Cuando estás sufriendo tentación, mira a Cristo en fe. Y dile a Él, Señor, tú sabes, tú conoces cómo es. Porque tú has sufrido algo similar. Y bueno, probablemente, y no, seguramente, tú sufrió tentaciones malas de yo que estoy experimentando. Pero Él, bueno, el objeto, el creador de Satán, en su humildad, increíble, en su humildad, vino aquí y sufrió tentaciones en el desierto de Satán. También sufrió insultos y acusaciones falsas de sus enemigos. Recuerda, siempre los judíos estaban intentando buscar una culpa en sus palabras o acciones. Siempre estaban tratando, de encontrar algo malo, algo falso en las palabras de Cristo, o los hechos de Cristo, pero no podían, porque Él es perfecto y puro. Pero mire el condescensión. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de quién, de Abraham. ¿Recuerdas a Abraham? Sí. Si estamos en Cristo, si estamos creyentes en Cristo por la gracia de Dios, estamos los verdaderos descendientes de Abraham. Él es un sumo sacerdote misericordioso. Misericordioso, como he dicho. Él sufrió dolor del cuerpo. Bueno, en la cruz, piensas, el dolor que Él sufrió en su cuerpo humano, en sus nervios humanos, en su cabeza humano, en sus manos humanos, como tú tienes, como yo tengo. En su cuerpo humano, Cristo sufrió dolor incomprensible. Él sufrió amigos que, bueno, como Judas, su amigo, que fue, en el fin, fue su enemigo. Él sufrió pobreza. Cuando estaba aquí no fue el único. Sufrió pobreza, todas estas cosas porque Él es un sumo sacerdote misericordioso. Hoy, escuchante, si estás sufriendo en su cuerpo, con su salud, si estás sufriendo de enemigos, si estás sufriendo por las tentaciones del Satán, si estás sufriendo porque vives en este mundo de oscuridad y maldad, si estás sufriendo porque eres débil, necesitas ayuda, necesitas un sumo sacerdote. Que todos somos débiles. Mira en fe a Cristo, confía en Él y clame a Él por ayuda y por fuerza y gracia. Y tenga la confidencia que Él es un sumo sacerdote misericordioso. Pero bueno, en el fin, ¿por qué fue necesario? ¿Por qué fue necesario? Dios es todopoderoso, ¿no? Porque Él no podía decirles de su trono en el cielo, quiero salvar a esta gente. Bueno, están salvados. ¿Por qué todo el problema y todo lo que pasó en los milagros, en Dios el Hijo, fue hecho carne humano y fue nacido de una virgen? ¿Por qué todo esto fue necesario? Dios es todopoderoso, porque Él no solo podía decir, ¿qué? Okay, esta gente están salvados y están salvados. Bueno, Dios es santo. Dios tiene justicia. Y el hombre, la humanidad, en su cuerpo han pecado. Un ángel no podía morir y pagar las deudas de humanidad, porque no fue una redención por ángeles. La redención fue por hombres, por humanos. Y en nuestra humanidad hemos pecado, y por eso, para glorificar, para honrar la justicia de Dios, un hombre, un humano, tiene que pagar la pena de nuestros crímenes, nuestras maldades, nuestros pecados, porque somos humanos. Un animal no se puede quitar nuestro pecado. Sí, en el Antiguo Testamento muchos animales fueron sacrificados, pero esos solo fueron símbolos. Símbolos. Muy claro en Hebreos capítulo 10 dice que nunca quitaron un pecado toda la sangre de animales. Un ángel no puede pagar por un humano. Un animal no se puede pagar por un humano. La humanidad han pecado, la humanidad tenía que pagar. Porque Dios es justicia 100% y perfectamente. Y por eso, para glorificar la santidad de Dios, para honrar su ley santo, y en su amor, y en su gracia, en su misericordia, increíble, Él fue hecho carne humano para sufrir en vez de sus amados, para sufrir, para pagar en vez de sus elegidos, en vez de sus hijos. La penalidad de muerte, la penalidad de sangre por los pecados de nosotros para salvarnos, para redimirnos, para limpiarnos, para lavarnos de nuestro pecado. Leemos en Hebreos capítulo 10, dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del ¿qué? Del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La ofrenda ¿del qué? Del cuerpo humano de Jesucristo. En Romanos capítulo 5 está hablando de Adán, el primer padre, el primer representante de toda la humanidad. Y cuando Adán cayó en pecado, todos cayeron también en pecado. Pero Jesucristo, también, el humano también es un representante de los elegidos, los amados de Dios. Y cuando Él estaba obedeciendo a Dios en toda su vida aquí, cuando él está rechazando las tentaciones de Satán, cuando él estaba viviendo una vida perfecta, no lo hizo solo por sí mismo, pero él hizo todo eso por nosotros, en su posición, en su puesto de representaje de los elegidos de Dios. Y por eso, nuestros pecados, él pagó en su humanidad, en su cuerpo. Pero también tenemos justicia perfecta. Bueno, tienes que tener justicia perfecta para ser aceptado con Dios. Y no es solo Cristo murió por nosotros, pero Cristo vivió por nosotros también. Vivió una vida perfecta, según la ley de Dios, conformó completamente a la ley de Dios, representando a nosotros. Porque por eso, en Cristo, somos libres de la penalidad de nuestros pecados, pero también disfrutamos y tenemos a nuestro cuento, a nuestra parte, tenemos justicia perfecta, no porque somos justicios perfectos, no porque hemos obedecido perfectamente 24 horas del día la ley de Dios, porque, bueno, somos culpables cada día. Pero en Cristo tenemos justicia, porque Dios miró a Él, bueno, mira a nosotros en Él, en la posición en Él. Y voy a leer, bueno, mucha parte de Romanos capítulo 5 expresa este y comunica esta idea que estoy diciendo, pero nada más que voy a leer un versículo para mostrar esta gran, gran realidad. Y en Romanos capítulo 5 y versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de una, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. La humanidad de Cristo es necesaria por nuestra salvación. Por nuestra salvación. Porque en su humanidad honró la justicia de Dios, satisfació la justicia de Dios, la santidad de Dios. Porque en su humanidad Él pagó la deuda de humanos pecadores. Y también la humanidad de Cristo es necesaria por nuestra salvación, porque en su humanidad, en su vida aquí, vivió completamente puro, perfecto, obediente a la ley de Dios. Y Él es nuestro representaje. Y por eso en Cristo tenemos la salvación, porque Él vivió en vez de nosotros la vida perfecta. Y Él murió en vez de nosotros, un muerto que quitó todos los pecados de nosotros. Cristo es Dios 100%. Es necesario, pero Cristo es humano. 100% es necesario. Que nosotros adoramos a Él, que nosotros ser agradecidos a Él, que Dios les bendiga.